Listo,
Once,
acá.
está prendido.
Es el volumen del micrófono. ¿Quieres ese headset?
Ya,
¿Quieres
ya.
este? Okay.
Pues no, es que lo tengo que estar, ¿no?
No, bueno, tenemos otro.
Yeah, I think this are good.
Este, o sea que este es el Double Ear.
No, 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 no. Ay, perdón, gracias. La televisión la tengo que poner, ¿no? Well, how do you hear them? Está en producción. I don't know who where actually. Señor, ¿qué grande era? No sé. Bueno.
Lo bueno que no es bien
¿Rápido?
rápido.
No, okay. ¿Y esto qué es lo de antes?
Bueno, este no es de
¿Tampoco?
nosotros.
Oh, okay. So, okay.
Que puse el número de página por esto está sí.
Ok, pero esto es lo que él va a leer primero, dice, ¿no?
Él creo que empieza, porque yo llegué justo antes que él lee y después empieza su internet.
Ok, de todos modos voy a terminar. Que van a empezar. Entonces aquí yo ya estoy lista, ¿no? Es que
Sí,
lo
solo
único que
tienes que
tengo que
estar
hacer es que
pendiente si alguien se conecta.
hoy le tengo que, los tengo que hablar. Ok,
Sí.
entonces. Sí, se escucha.
Este film hace un toque, yo digo, que yo que you won't notice, I noticed, porque verdad, yo sí estoy aquí, yo sí estoy allá. Usted,
Okay,
usted.
thank you. Thank you. All right.
Buenos días, hermanos. Si se ponen de pie con nosotros, por favor, vamos a cantar. Hay poder en la adoración de Dios. Vamos a aplaudirle al Señor. Así es. Nosotros adoramos al Señor que ha sido. Adoramos al Señor que siempre será. Okay. Nuestro Señor es el que trae la victoria. Hay gozo en la casa del Señor. Hay gozo en la casa del Señor y no nos vamos a quedar callados. Vamos a gritar su nombre. De hay gozo en la casa del Señor. Y no nos vamos a quedar callados. Vamos a gritar a sus alabanzas. Porque Él fue crucificado en esa cruz y resucitó de esa. Hay gozo en la casa del Señor. Hay gozo en la casa del Señor. Y no nos vamos a quedar callados. Vamos a gritar sus alabanzas. Hay gozo en la casa del Señor y el Señor vive aquí en este lugar y no nos vamos a quedar callados, vamos a gritar sus alabanzas. Escucha este testimonio. Nosotros éramos los pordioseros, éramos los prisioneros y ahora corremos libres. Nosotros somos perdonados, aceptados y redimidos por su gracia. Nosotros éramos pordioseros y ahora somos reales. La familia real. Éramos prisioneros y ahora corremos libres. Hemos sido perdonados, aceptados, redimidos por la gracia del Señor. Y así que esta casa, por favor, adore al Señor. Hay gozo en la casa del Señor. Hay gozo en la casa del Señor. Y no nos vamos a quedar callados. Vamos a gritar sus alabanzas. Hay gozo en el Señor. Y no nos quedaremos callados. Vamos a gritar a sus alabanzas. Hay gozo en la casa del Señor. Hay gozo en la casa del Señor. Y no nos vamos a quedar callados. Esta es la casa. Esta es tu casa, señor. Por favor, ven y quédate con nosotros. Esta es tu casa. Padre, por favor, de tu casa. Espíritu Santo, llena este lugar. Decora todas las paredes de gracia y misericordia. Y el sanar y la redención escudriña nuestras almas. Señor, tú eres el camino. Te pedimos, Dios, que esta es tu casa. Padre nuestro, ven y vive en esta casa. Esta es tu casa. Es la casa de oración, donde los perdidos y los solitarios traen todas sus cargas. Esta es tu casa. Esta es tu casa, Señor. Esta es tu casa. Padre, por favor, vive en entre esta casa. Esta es tu casa. Un lugar de oración santa. Esta es tu casa, Señor. Esta es tu casa, Señor. Aquí estamos, Señor, para adorarte. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga y que viva en nuestro corazón. Te amamos, Señor, y te adoramos hoy. Amén. Buenos días, Iglesia. Soy el pastor Paul Manley y te doy la bienvenida a nuestro servicio. Espero que no haya, si no has oído, no ganaste la lotería anoche, pero sí estás hoy porque es Jesucristo es el victorioso y el ganador. Y estamos muy contentos de que tú estás acá o de que estás en línea. Si tienes, por favor, la tarjeta para conexión, está enfrente de donde estás sentado. Si, por favor, llénala si puedes y regrésala a nosotros. Pon, no sé, una oración que necesitas, oración, y ponlo ahí. Y si esta es la primera vez que visitas, por favor, ve a las mesas rojas. Y si está esta mañana, por favor, pues dile a tu hermano a la par, bienvenido, eres tú el ganador. Pues muchas gracias. Hoy es el día de mandar a nuestros equipos para que vayan a misiones y que nos den un reporte acerca de las misiones en las cuales han estado trabajando. Y hoy vamos a mandar mandamos a 6 hermanos para que fueran a trabajar a Georgia, para trabajar en un campamento de refugiados. Y estamos hablando a quién vamos a tomar y dijimos todos los que sean mayores de 70 años y lo queríamos hacerlo porque queríamos mostrar de que no eres grande de edad para poder trabajar en el ministerio del Señor. La edad no importa para trabajar a la misión. Y antes de que te diga lo que nosotros hicimos ahí en el campamento refugiado, me gustaría definir quién es un refugiado. Para definición, un refugiado es cualquier individuo que se ha escapado de su país porque tienen miedo político y cruzan las líneas internacionales para buscar protección. Las dos cosas más importantes de refugiados es que son forzados de su país y de su hogar y cruzan líneas internacionales. Y media vez cruzan internacionales las líneas, están bajo las leyes internacionales. Raramente esos refugiados en los Estados Unidos, los refugiados pueden aplicar para una green card después de haber estado en el país por un año. Y para poder ser refugiados, los Estados Unidos requiere que tengan una identificación. Y esto puede tardar muchos años. El averaje de estancia en un campo refugiado es 18 años. Y este campamento fue pasado en 1980 para poder tener refugiados. Y tienen una meta de 50.000 refugiados cada año. Y fue solidificado en el 1951 y firmado por el presidente Jimmy Carter. Y fue la ley más pronunciada para poder ayudar a refugiados a poder vivir aquí en los Estados Unidos. En los perímetros de Atlanta hay un refugiado, es un lugar designado para un refugiante para poder llegar. Es uno de muchos. Fuimos a Clarkson para trabajar con la iglesia de Clarkson para poder iniciar ayuda a los refugiados. Llegamos el sábado y llegamos allí y trabajar con esta iglesia internacional, con esos refugiados que llegó a conocer al Señor y el pastor Larry predicó por 1 hora y media. Nomás te lo digo porque tienes un límite hoy. Esa mañana que estábamos ahí adorando al Señor y en la tarde comimos y en la tarde estuvimos, era todo en árabe y teníamos interpretantes y después de ese servicio de adoración fuimos a otro servicio africano y esa noche nos invitaron a un hogar afganistano y nos dieron la comida Afganistana, donde nos dieron comida típica de Afganistán, donde comías con tu mano izquierda, derecha y del piso. Nosotros le dimos el Evangelio. No están todavía dispuestos a aceptar a Jesucristo, pero sí tenía muchas preguntas. Y el lunes, martes y el jueves en la mañana tomamos clases para poder ayudar a los refugiados y el proceso en que todos ellos tienen que pasar en el miércoles. Fuimos a un servicio hindú. Su servicio es por 15 minutos y esa tarde, en el miércoles, fue en la tarde, fuimos a un edificio de apartamentos y ahí estuvimos hablando con la mayoría musulmanes y les compartimos el Evangelio de Jesucristo y entonces el trabajo fue para poner la fundación para que la Iglesia Internacional de Clarkson pueda seguir el trabajo con los individuos que nosotros hicimos contacto. Tuvimos y tuvimos este éxito en poder conectar a algunas personas con esta iglesia y nos gustaría sí regresar y nos gustaría trabajar con grupos después de la escuela y para poder compartir el Evangelio de Jesucristo. Tengo una presentación más larga. Si lo quieres escuchar en tu grupo bíblico, y te damos las gracias por ayudarnos a pasar el mensaje de Jesucristo. Alabado al Señor, el Señor. Alabado sea el Señor por Paul y por todas las personas de 70 años y más senior, que fueron a ayudar a estos refugiados. Mi nombre es Mike y sirvo como el pastor de internacionales, misiones internacionales, y ahora tenemos reportes de nuestras misiones. Y también tenemos, vamos a comisionar grupos que van a ir a diferentes lugares y estoy invitando a esos grupos que vengan, el grupo de Kenia y el grupo de Brasil y el grupo de Panamá. Y les pido que por favor que vengan aquí a la plataforma y vamos a seguir orando por el equipo que está en Perú y el equipo que va a ir a Inglaterra esta tarde. Por favor, guárdalos en tus oraciones. Y cada vez que tenemos un domingo en el cual mandamos a nuestros misioneros, ahí también tenemos una mesa en la afuera para que tú tengas más información. En diciembre tenemos un equipo que va a ir a África del Norte y otro a Panamá, y también para que puedas ayudar. Hoy vamos a comisionar tres equipos. ¿Qué no es esto grandísimo? ¿Que no estamos tan agradecidos que somos una iglesia que creemos en hacer discípulos de Jesucristo en todas partes del mundo? ¿Dónde está el equipo de Kenia? ¿Dónde estás? Levanta tu mano. El pastor Eric va a llevar a este grupo a Kenia. Y el equipo de Kenia va a hacer una conferencia para los pastores de ese lugar para que puedan llevar, estar equipados para llevar el Evangelio de Jesucristo. Van a tener actividades para los niños y llevar a. También tenemos un grupo de tres que va a ir a Brasil para ayudar a una iglesia local para poder tener y conectar una relación para que nosotros aquí en esta iglesia podamos servir de ayuda en la iglesia allá. Y también para poner un aprendizaje de nuestra iglesia para esa iglesia. Y también tenemos el grupo de Panamá. Por favor, levanten sus manos, el pastor David y miembros del coro. Van a ir a Panamá a celebrar el aniversario de la Iglesia Bautista de Negonia. Aquí el pastor de esa iglesia ha estado aquí muchas veces como visitante. Hemos vi mandado muchos equipos a misioneros a Panamá y van 15 y van a ayudar a celebrar y adorar para poder orar por estos misiones. Me voy a pedir a Yanni, que es parte de nuestro equipo de traducción en español, que ayuda a la traducción a las 10:30 del servicio. Voy ahora a pedirle a ella que por favor ora para el equipo de Panamá en español, que por favor ore por este equipo que va para Panamá. Por favor, sí. Nos ponemos de pie y para poder orar por este equipo. Y nuestra congregación dice, amén. Pueden sentarse. Gracias a los equipos misioneros. No puedo ver tu rostro ni tu trono en el cielo. Parece como que se estuviera bien lejos. Y aunque no puedo tocar, no puedo tocar las marcas de los clavos en tu mano. Tengo un gozo tan grande que me hace mi fe crecer. Señor, yo creo en ti. Siempre he creído en ti. Aunque no pueda ver tus ojos, En el profundo de mi corazón, yo encuentro tu presencia. Dios mío, yo creo en ti. Y guardaré y seguiré confiando en ti. En este mundo, diga, no, nunca nadie puede quitar este gozo de mí, Señor. Yo creo en ti. Pongo mi fe en ti. Señor, yo creo en ti y siempre he puesto mi fe en ti. Aunque yo no vea tus ojos, Señor, en lo más profundo de mi corazón, yo encuentro que tu presencia está en mi corazón. Señor, yo creo en ti y pongo toda mi confianza en ti. So que todo este mundo diga lo que quiera, pero nadie va a poder quitarme este gozo que yo siento. Señor, yo creo en ti. Pongo mi fe en ti. Y siempre he puesto mi fe en ti, Señor. Y aunque yo no vea, no me vea, no te vea con mis ojos, en lo más profundo de mi corazón yo siento tu presencia, Señor. Señor, yo he puesto mi fe en ti y siempre tendré la confianza en ti. Y entonces que el mundo diga lo que diga. Pero nadie me va a tomar este gozo de mi corazón. Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti, Señor. Pongo mi fe en ti. El coro acaba de cantar, Señor, creemos en ti y pongo mi confianza en ti. Estas son verdades que los cristianos en todas partes del mundo, de toda lengua y de toda tribu y país, no importa que dónde están en su geografía, estos cristianos. Es lo que nosotros creemos, todos los cristianos creemos de la palabra de Dios y de quién Jesucristo es y del Espíritu. Cuando nosotros cantamos estas cosas, nosotros estamos uniendo nuestro corazón con otros cristianos hasta el fin del mundo y algún día toda lengua, toda tribu va a estar enfrente del Señor y vamos a arrodillarnos y darle la gloria a Jesucristo a quien se lo merece. Por favor, si se ponen de pie para poder afirmar nuestra fe. Yo creo en el Dios, el Padre, y en Jesucristo, su Hijo, y yo creo en el Espíritu Santo. Nuestro Dios es tres en uno. Yo creo en la resurrección y que Él regresará otra vez, porque yo creo en el nombre de Jesucristo. Yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú resucitaste. Yo creo que Jesucristo es el Señor del mundo. Y yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú resucitaste. Yo creo que Jesucristo es el Señor Todopoderoso. Yo creo en el Señor, el Dios Padre. Yo creo en Jesucristo, su Hijo, y creo en el Espíritu Santo. Nuestro Dios es tres en uno. Yo creo en la resurrección y creo que Él regresará por nosotros otra vez, porque yo creo en el nombre de Jesucristo. Yo creo en el Dios, el Padre, yo creo en Jesucristo, su Hijo, y creo en el Espíritu Santo, nuestro Dios es tres en uno. Yo creo en la resurrección y creo que nosotros resucitaremos otra vez, porque yo creo en el nombre de Jesucristo, porque yo creo en el nombre de Jesucristo, porque yo creo en el nombre de Jesucristo. Yo creo en la vida eterna y yo creo en el nacimiento virgen y creo en la comunión de los santos y en tu iglesia, Señor. Yo creo en la resurrección cuando Jesucristo regrese por nosotros, porque yo creo en el nombre de Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, por favor, puedes adorarle hoy en la mañana. En el principio todo era como que debería de haber estado. Estaba lleno de vida y Dios caminó con nosotros. Y de repente vino una palabra y en ese momento todo se quebró. Y aún en nuestra rebelión, Dios nunca nos dejó solos. Siempre nos dijo de algo más grande que iba a venir. Iglesia. Estoy agradecido que en el pastor lo que iba a orar y él, en el capítulo 5 de Génesis tiene muchos nombres y cada vez que llego a estas secciones de genealogía estoy como tentado en no leerlo. Pero tú sabes que nosotros estamos cometidos a leer palabra por palabra en el libro de Génesis y sabemos de que cada palabra que fue escrita por el Espíritu Santo, incluyendo los nombres y las genealogías. Y una vez oí de una historia de un pastor que fue llamado a de una casa de una persona que se estaba muriendo. Y lo que él quería oír era Primera Crónicas, capítulos 1 al 9. No sé si tú los has visto, pero esa escritura era nombre tras nombre tras nombre. Y le preguntó: ¿Qué estás seguro que quieres que lea de acá? Y la persona que estaba convaleciente dijo: Sí. Y el pastor le preguntó, ¿por qué quieres que yo lea esto? Y él dijo, si Dios se recuerda de todos estos nombres, yo sé que Dios sabe mi nombre también. Y tú sabes que en el capítulo 4 de ese verso y que este hermano escribió un libro de la oración de Jabez. Y en este momento vamos a ver la genealogía de Adam hasta Adán. Son 10 genealogías. Y esta sección, el pastor la próxima semana va a estar hablando de Noah y de Abraham. Y tenemos la tendencia de poder pasar estos capítulos bien rápido. Pero este capítulo siempre tiene una cosa bien especial para nosotras. Aquí vemos en el capítulo 5 que a cada rato decía después de cada vida y murió y murió y murió. Y el Espíritu Santo escribía. Se moría para poder recordar lo que ha pasado con. Vamos a leer. Este es el libro de las genealogías de Adán. El día que Dios creó el hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Seth. Y los días de Adán, después de hablar, engendró a Seth, fueron 800 años. Y engendró hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Y Seth vivió 150 años y engendró a Enos. Y vivió Seth 800 años después de haber engendrado a Enoch. Y engendró hijos e hijas. El total de los días de Seth fue de 912 años, se murió. Y Enos vivió 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Enán fue de 905 años y murió. Y Cainín vivió 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel. Y engendró hijos e hijas. El total de los días de Caín fue de 910 años y murió. Y Mahalalel vivió 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel 830 años después de haber engendrado a Jared y engendró hijos e hijas. El total de los días de Mahalalel fue de 895 años y murió. Y Jared vivió 172 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoch y engendró hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 972 años y murió. Y Enoch vivió 75 años y engendró a Matusalén. Y Enoch anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. Y el total de los años de Enoch fue de 375 años y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec y vivió Matusalén 682 años después de haber engendrado a Lamec y engendró hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 979 años y murió. Y Lamar vivió 182 años y engendró un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por curso de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 677 años y murió. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Noé. Dios mío, te agradecemos que el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios y hay una razón por la palabra y los nombres de estas personas. Y por favor, ayúdanos a descubrir la verdad de estos nombres. Tú eres nuestro maestro y ayúdanos a entender el texto y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Te pedimos que las palabras de mi boca sean aceptables a ti, Señor, oh Dios, mi fuerza y mi redimidor. Amén. Aquí miramos varias verdades. Aquí voy a hablar de cuatro verdades. La primera es la predictibilidad de la muerte. Hay 10 veces en el libro de Génesis referencias del patriarca de su muerte. Y aquí hay un cambio en la fórmula, en la generación, que este es el libro de la genealogía de Adán. Otra, solamente ve, se ve una generación de Adán y en el libro de Mateo hay una genealogía de Jesucristo, el hijo de David. Aquí miramos la expresión de que Adán fue lo que se ve es la muerte que sigue después de cada una de estas personas. Y esta genealogía es de Jesucristo, es la genealogía de vida. En el primer Adán y el segundo Adán es Jesucristo, así como Paul lo dice en Romanos capítulo 5. Y nos recuerda que Adán fue creado en la imagen de Jesucristo. Y cuando miras en el versículo 3, en el nacimiento de su hijo Seth, dice que también su hijo fue creado en la imagen de Adán. Y esto es muy importante porque el Adán Seth es la imagen de alguien que cayó en pecado. Y entonces, desde Adán, tenemos la doctrina de pecado. porque nuestros primeros padres fueron cayeron en pecado y todos tenemos esa genealogía. Y desde que nosotros hemos nacidos, estamos trabajando como para llegar a nuestra muerte. 8 veces aquí en este paso, versículo 8 y murió, 11 y murió, verso 18 y murió, en 27 murió, en 31 dice y murió. Es como una fórmula, es de que el hijo nació y tuvo un hijo y luego vivió por más años y luego murió. La misma fórmula, y excepto por uno, el único que es diferente es Enoch, que tuvo una vida un poquito diferente. Las compañías de aseguranzas, ellos ponen cuánto una persona va a vivir. No importa cuánta vamos a vivir hoy, pero lo que nosotros esperamos es que todos vamos a morir. El padre de Alejandro el Magnífico tenía un esclavo y llegaba y decía a Felipe, tú también vas a morir. Y pues este siervo llegaba a decirle, pues hoy tú también vas a morir. Es nomás para recordarte que no importa qué tan grande seas, todos tenemos que ser recordados de que todos vamos a llegar a la muerte. Y este pastor que era de una iglesia presbiteriana le da un comentario acerca de una persona que trabajaba en un mercado y estaba, el siervo llegó a hablarle y le preguntó, ¿qué te pasó? ¿Por qué te miras tan blanco? Y le comentó que esta persona me asustó porque esta persona estaba muerto y estaba muy asustado por cómo se miraba así una persona muerta. Y entonces corrí para la casa. Y entonces yo le pedí que me diera un caballo porque no quería que la muerte me encontrara. Entonces él le dio al siervo un caballo para que escapara y otra vez la encontró otra vez la muerte y le preguntó a la muerte, ¿por qué asustaste a mi siervo? Bueno, yo just nomás estaba. Estaba un poquito. Muerte le dijo, estoy sorprendida de que lo encontré acá porque yo tenía una cita con él hoy anoche en el lugar donde lo dio. Un poco de historia es de que nosotros tenemos nuestro color ya cómo vamos a morir. Y los niños que mueren antes de segundo, pues se llama aborto. Y hace unas cuantas semanas, una persona que nosotros muy amigos, pues perdió su hijo. Y otra familia tuvo un bebé, el cual pues, murió en el estómago de su madre. Y o sea, hay muchos. Dos adolescentes de nuestra iglesia, los cuales murieron de cáncer, una edad muy joven. Muchas veces nosotros pues llegamos a creer que nuestra vida, como el salmista dice, tiene como un límite. Y si nosotros vivimos después de ese límite, lo que nosotros sabemos, cierto, es de que vamos a morir y no podemos escapar de la muerte. Muchas veces tratamos de escaparnos y muchas veces palabras que usamos es de que si esta persona pusimos en descanso o se nos fue, simplemente no decimos la palabra se murió y no nos gusta pensar en esas cosas. Pero la verdad es de que nosotros necesitamos prepararnos porque la muerte llegará. Físicamente, he ido a una casa donde alguien se murió y no han estado preparados físicamente, no tenían testamento, no tenían, nunca se había preparado físicamente para la muerte. Y aún más importante prepararse físicamente es prepararse espiritualmente. Y es muy triste decir que muchas personas aquí en este cuarto no están preparadas espiritualmente. He oído el comentario que dice si muchas veces puedes nacer una vez, pero morir dos veces. Quiere decir que la Biblia dice que si eres nacido una vez y no eres cristiano, pues vas a morir dos veces, físicamente y espiritualmente. Pero si eres una persona que se ha aceptado a Jesucristo, vas a morir una sola vez físicamente. Así que te pregunto, ¿has nacido tú otra vez? Sí, Nicodemos dijo, Jesucristo le dijo a Nicodemos, ¿has nacido otra vez? Entonces Dios nos ha dado para poder vivir y morir una sola vez. Y si no estamos preparados espiritualmente, si no hemos hecho esa elección de seguir a Jesucristo. Y espero que muchos de ustedes hayan hecho esa elección. Y yo sé que hay muchos aquí en este cuarto que no han hecho esa elección y que tienen mucho tiempo para todo. Dios sabe lo que nosotros tenemos de tiempo y espero que tú hagas hoy mismo a Jesucristo como tu Señor y Dios. Pero también lo que miramos es que no solo la muerte, sino también la vida y la relación con Dios. Me gusta mucho la historia de Ina, que me da mucho. En verso 21 dice: Y en 5 años en que tú saliste, anduvo con Dios, el todos los días de 375 años de Ina anduvo con Dios y desapareció. Vemos aquí la historia de un hombre que nunca vio, sino que y él también dos veces en el Nuevo Testamento de que Dios y no caminó con 300, vivió 375 años. Es one year for every por un año por cada día del año. Y él caminó con Dios en el tiempo, una era donde no tenían ningún temor de Dios. En la línea de Caín, leímos la semana pasada que en la generación 7 hubo un hombre que se llamaba Lamec y fue el primer hombre que tuvo poligamia, tenía muchas esposas. Este hombre Vivía en un tiempo donde cada uno hacía lo que se le daba la gana. Entre medio de esta generación tan mala, hubo un hombre que se llamaba Enoch, el cual caminaba con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Enoch caminó con Dios. Pues Adam y Eva caminaban con Dios, pero ¿qué quiere decir aquí por Enoch? Porque dice que Enoch caminó con Dios porque era amigo con Dios y tenían el mismo meta, la misma dirección. La hija de Billy Graham, cuando él estaba en la casa, todas las mañanas caminaban como 2 millas y media y tenían dos reglas que les guiaba. Una, tenían que caminar en la misma dirección y la otra que tenían que caminar en el mismo paso. Por ejemplo, si caminas conmigo, pues yo puedo caminar un poquito más rápido porque tengo pues piernas más largas, ¿no? Ina, que en la misma manera, él caminaba en el mismo paso con Dios y caminaba en la misma dirección con Jesucristo, con Dios, porque él confiaba en Dios. La Biblia dice que no te confíes en ti, sino que confía en Dios y Dios te va a guiar. El Señor nos guía, no solamente él caminaba con Dios, sino que también alababa a Dios. En Hebreos 11, 5 y 6, alguien es en Hebreos, y Enoch es mencionado como un hombre de la fe. Por la fe llevado Enoch para no vería la muerte y no fue hallado porque Dios lo había llevado. Ser apresado tenía este testimonio que agradaba a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es renombrado de los que le buscan. Ina creía que Dios existía. Si puedes creer en Génesis 1:1, que en el principio Dios creó Dios y lo crea, entonces todo lo demás, pues lo puedes creer. Si puedes creer que Dios creó todo lo que ves de la nada, entonces cualquier milagro de la Biblia, pues lo vas a poder creer, que Dios existe y que Él recompensa a ellos que creen. En Judas, en el versículo 14 y 15, hay algo que dice de Enoch que no lo encontramos en Génesis. Y Enoch, el Señor viene con 10 millares de sus santos para hacer juicio sobre todos, para convencer a todos los impíos de entre todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y no pudo testificar a los de su generación impía porque han estado caminando con Dios. A lo mejor tú crees que no estás haciendo ningún cambio en las vidas que tocan, pero si estás, tú estás en contraste con esas personas que viven en el mundo y ves como un testigo de Jesucristo. No simplemente fue que y alabó a Dios. Y él es el único, otro fue Elías, que fue Elías, que fue llevado de la presencia de Eliseo. Y Camper Morgan había de la niña que regresó y le contó a su madre la historia de Enoch. La madre escuchamos sobre un hombre maravilloso, se llamaba Enoch, y ya sabes, madre solo salía a caminar con Dios. La madre le dijo, este es maravilloso, querida. ¿Cómo terminó? Oh, madre, un día caminaron y siguiendo y llegaron tan lejos que Dios le dijo, Enoch, estás muy lejos de casa, será mejor que entres y te quedes conmigo. Y esta es lo que nos muestra Génesis acerca de Enoch. Si tú eres el Hijo de Dios, cuando la trompeta suena, la Biblia dice que la iglesia, los miembros de la iglesia, nos vamos a ir al cielo. Y sabes que esto puede pasar en nuestra vida. Él puede llegar antes de que yo termine de predicar. Y algunos de ustedes dicen amén, pero otros no. Pero él puede regresar en cualquier momento, como en Primera Tesalónicas, que nos dice acerca del rapto de la iglesia. No quiero que seas ignorante, hermano, de aquellos que han muerto o están durmiendo. Porque si nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, entonces estos que también murieron van a regresar con su Cristo. Y esto lo dijimos con la palabra de Dios, que todos estos, los que están vivos, no vamos a predecir estos que fueron ya durmiendo, porque el Señor regresará con la voz de un arcángel y los muertos en Jesucristo resucitarán primero y luego nosotros los que estamos acá llegaremos al cielo para reunirnos con el Dios y estaremos con Dios por el resto de nuestra existencia. La palabra latina es raptura y de ahí es donde viene la palabra rapto. Pues esta generación pues va a ser igual que Enoch, va a ser llevado así como Enoch fue llevado. En Corintias. Capítulo 5. Entonces nosotros siempre tenemos confianza de que nosotros caminamos por fe y no por vista.
Vista.
Estamos confiados de que cuando no estemos en este cuerpo, estaremos en la presencia del Señor. Entonces, Enoch fue llevado de ese momento a la presencia del Señor. Y esa es una palabra que nos da mucho aliento. Nosotros pensamos esta verdad de esta persona que caminó con Dios, que caminó con Dios y fue transformado. Y les quiero recordar de Juan, en uno de los libros que él escribió en Juan 3, ese que dice que va con Jesucristo, que tiene que caminar como Jesucristo caminó. Ese tiene que ser el deseo de nuestro corazón. Que esos que viven con Jesucristo, si creemos que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, que tenemos que caminar como Él caminó. y caminar como Él camina. Pues vemos aquí que tenemos la muerte es pura, pero que podemos tener una relación con Cristo. Y la última cosa que quiero que veas es la paciencia de Jesús. La primera fue en la muerte criada, tenía 900 años, no murió. Si cuentas que Ina, que tenía 306 años, Adam llegó a ver a Ina. Ina podría haber estado hablando con Dios por 200 años y cuando Adán muere, Enoch fue transformado y llevado al cielo. Así que hay tres personas que estaban en el cielo: Adán, Abel y Enoch. Segunda, lleva la paciencia de Dios, es el hijo de Enoch, Matistolar. Matusalén. Pues tú sabes que ninguno de nosotros va a vivir 900 años como Matusalén. Bueno, su nombre significa cuando él muere, es que el justo llegará. Si hace cuando él murió es cuando Noah fue llamado por Dios para poder construir el arca. Todo este tiempo Dios había estado esperando que las personas regresaran a él. La venida de Jesucristo, todas las días Jesucristo ya han sido llenadas. Y también dice que el tiempo de Dios es diferente al tiempo, porque un día es igual a 1000 años para Dios y 1000 años es igual como un día para Dios. El propósito de Dios es de que nadie muera, sino que todos lleguen al arrepentimiento de Jesucristo. Así que si hay una sola persona, un grupo, una tribu de venir al conocimiento de Jesucristo y Dios ha estado paciente hasta ese día cuando el último persona llega al conocimiento de Jesucristo. Y el último ejemplo es el nombre de Noah. En el medio del juicio del diluvio, Dios viene a dar un. Y Dios trae a Noah del arca y da otra oportunidad a los humanos. Dios es misericordioso. No te puedo decir las veces que yo he visto la misericordia de Dios en mi vida. Una vez, no me mires así como que yo soy el único. Yo sé que muchos de los que están acá están aquí por la misericordia de Dios. Si tú no estás todavía en el reino de Dios, Dios tiene los brazos abiertos para recibirte. Y lo que él, que Dios es paciente, todo amor y esperando. La Biblia dice hoy, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, pero en lugar regresa a nosotros. La paciencia de Dios en los tiempos de Enoch simboliza la paciencia que Dios tiene con nosotros en nuestra vida. Y la promesa de Dios es la promesa de vida eterna. Y podemos vivir con Dios por una eternidad. Y podemos vivir con Dios una eternidad en el cielo, o podemos vivir sin Dios en un lugar que se llama infierno. Yo llamo al cielo y a la tierra de que hoy pongo enfrente de ti vida y muerte. Así que escoge vida para ti y para tus descendientes. Siempre que hay en un seguimiento hay una consecuencia y esa consecuencia es muerte. En el Nuevo Testamento, en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Así que la verdad es de que todos nosotros tenemos el pago del pecado, que es muerte. Y todos nosotros hemos pecado y hemos venido a... Si el versículo se parara ahí, sería uno de los más pesimísticos de los versículos. Sin embargo, está ahí que dice que el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Sí, esto es un regalo de Dios. No es algo que tú te ganas porque estás haciendo cosas buenas o porque vienes a la iglesia o porque eres mejor que tu vecino. Un regalo es simplemente es una cosa que tienes que recibir, que no has hecho nada. Pero en nuestro orgullo tú dices, ah, no, yo quiero hacer algo para poder merecer esto. Y el Señor nos dice, no, yo ya lo he hecho todo. Jesucristo lo ha pagado todo para todos. Entonces, esta mañana, así como pensamos en la vida y la muerte, yo creo que cada uno de nosotros quisiéramos y diríamos, escojo vida. Pero no puedes llegar a esa vida a menos que escoges al único que puede llevar eso. Y no estás listo para morir si tienes áreas en tu vida en la cual no estás caminando con Dios. A lo mejor estás hoy, esta mañana, aquí en la iglesia, pero ¿qué tal el lunes o el martes o todos estos otros días los cuales no estás aquí en la iglesia? Estás caminando con Dios como Enoch caminó. Enoch tuvo una decisión. Lamec decidió vivir por él mismo. Voy a hacer lo que yo quiero. Nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y Dios dice, no, estás equivocado porque yo fui el que te hice y yo pagué el precio por tu vida con el precio de mi Hijo Jesucristo. Así que hoy algunos de ustedes pues necesitan hacer esa decisión. Algunos de ustedes tienen odio en su corazón o alguien aquí en la iglesia te ha dañado y tienes un espíritu de que no perdonas. Dios dice, si tú no perdonas a alguien, ¿cómo Dios te va a perdonar? Puedes venir aquí enfrente y decir, Dios, necesito empezar de nuevo. Necesito perdonar a alguien porque tú me has perdonado. A lo mejor Dios te está diciendo, hay alguna decisión que tú no has hecho. Por ejemplo, el de servir a alguien, el servir aquí a la iglesia, misiones o bautizarte. Tenemos tres bautismos grandes. El tailgate, el parqueo, el estacionamiento. El bautismo es como un el decir que voy a caminar con Dios y estoy aquí para decírselo a todo mundo que estoy haciendo la decisión de seguir a Dios. Si una persona va por bautismo, que una mujer musulmana llegó a un bautismo con sus maletas porque su familia le dijo, si te bautizas, no regresas a la casa. Y esta persona llegó a ese bautismo, sí. Te quiero recordar, pienses si estás listo para la muerte. Te voy a decir que no eres, estás listo si no caminas como Dios, como Enoch. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la claridad de tus palabras y por el ejemplo de Enoch que caminó contigo, porque sabemos que nosotros también podemos caminar contigo, porque sabemos que en un día nosotros vamos a ser transformados cuando tú regreses por nosotros en el rapto. Y si morimos antes de eso, sabemos que nuestros cuerpos van a ser transformados para poder vivir contigo. Sabemos que aquí hay personas que todavía no tienen esa confianza de que algún día van a estar contigo. Pedimos de que hoy mismo ellos hagan esa decisión para poder hacer esa decisión de vivir contigo. Y esta es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Vamos a cantar que he decidido seguir a Jesucristo. Vamos a cantar, hermanos. He decidido seguir a Cristo. He decidido a seguir a Cristo. He decidido seguir a Jesucristo. No puedo regresar. No regresaré. Y aunque nadie vaya conmigo, yo lo voy a seguir a Jesucristo. Aunque nadie vaya conmigo, yo seguiré a Jesucristo. Aunque nadie vaya conmigo, yo seguiré a Jesucristo. No hay regreso para atrás. No regresaré. El mundo se queda atrás y la cruz está enfrente. El mundo se queda atrás y la cruz es lo único que está enfrente de mí. El mundo se queda atrás y la cruz es lo único que está enfrente. No regresaré. No regresaré. Pues todos tenemos que estar listos cuando oigamos la trompeta. Mi cruz yo cargaré hasta cuando vea a Jesucristo. Mi cruz yo cargaré hasta el día cuando vea a Jesucristo. Mi cruz yo la llevaré hasta el día donde vea a Jesucristo. No regresaré. No regresaré. No regresaré. Amén.